Pues bienvenidos a Crecer el Digital, el videopodcast de A Digital que analiza cuáles son las tendencias digitales que permitirán y que están permitiendo a la PyME crecer en sus negocios, en competitividad, en otros países. Soy María Lázaro, la directora de Desarrollo y Marketing de A Digital, y hoy vamos a hablar de cuáles son las tendencias en data y en tecnologías emergentes que pueden contribuir a impulsar los negocios y las pequeñas y medianas empresas. Voy a dar unos pequeños datos de contexto antes de arrancar. La mayoría de las pymes españolas, el 68%, tiene ya un nivel básico de digitalización, pero nos encontramos con que están muy rezagadas en cuáles serían las tecnologías más avanzadas. Si hablamos de inteligencia artificial, solo un 8% las utilizan. Si hablamos de Big Data, solo un 9% las utiliza. Si hablamos de cloud, solo un 27% de las pymes españolas las utiliza. Aquí tengo hoy conmigo a tres personas que saben muchísimo de esto y que nos van a ayudar a entender cómo impulsar la data y las tecnologías emergentes, cuáles son los retos y las oportunidades. Empiezo presentándoos de allá para acá. Tenemos a Carmen San Emeterio, que es directora comercial y de marketing de Bidigital AI, y que además eres también, Carmen, inversora y consejera de varias startups tecnológicas y de inteligencia artificial, ¿verdad?
Sí.
Bueno, antes de estar en Bidigital, has ocupado cargos directivos en empresas como PeopleSoft, Adobe, etc. A continuación, junto a ella, tenemos a David Boronat, que es presidente ejecutivo y, atención, Chief Future Officer de Multiplica. A mí esto me lo tienes que explicar. Lo del el CFO, que no es el financiero, luego me lo explicas. Bueno, pues Multiplica es una de las consultoras digitales más conocidas de habla hispana y además David tiene trayectoria como consultor, profesor, conferenciante, varios libros, el último de ellos, 7 cambios sobre el futuro digital. Y junto a mí tengo a Ignacio Jiménez, que es el director general de Iberinform, que es una empresa del Grupo Crédito y Caución, que ayuda a empresas a identificar oportunidades de negocio con la ayuda también de la analítica de datos y algoritmos predictivos, ¿verdad? No solo eso, sino que además eres profesor del Máster de Big Data de la Escuela de Organización Industrial y otras escuelas también, como pueden ser ESADE, ELIE, etc. O sea que aquí combinamos, hoy tengo la suerte de combinar a profesionales que trabajan sobre el terreno desde hace ya mucho tiempo, que además combinan la docencia con lo que es la enseñanza a través de libros y también que ejercen pues, de business angel, de inversora en startups, con lo cual nos da toda esta visión amplia, ¿no? Gracias por estar aquí. Y para arrancar, acabo de mencionar 8% de empresas utilizan inteligencia artificial, 9% Big Data. Me gustaría plantearos una pregunta general a la mesa para arrancar. Puede parecer muy obvio, pero ¿qué es lo que hace que las pequeñas y medianas empresas no estén adoptando estas tecnologías? ¿Qué es lo que les está poniendo freno? ¿Por qué, si repetimos tanto el mantra de que la inteligencia artificial y la data ayuda a la competitividad de las empresas, por qué no conseguimos que esto cale en ellas?
Yo creo que hay un tema, es el tamaño. Cuando pensamos en una pyme, si vamos a lo que Europa entiende por pyme, es una empresa de 50 millones de euros.
En España muchas de esas no hay todavía.
Te he sacado el dato exactamente cuántos hay. 586.000, o sea, no, 5.860.000 empresas hay. Pues, disculpa. Pues yo diría, 8.600 empresas sobrepasan los 50 millones de euros en España, solo. No hay más. De los 2.100.000 empresas que tenemos en el país, solo hay, no llega a 6.000. que llegan a ese volumen, sin ese tamaño mínimo, los recursos, las personas, porque no es un problema de talento, yo no lo veo como un problema de talento, de capacidades.
Esa cifra que me has dado, yo soy muy mala de matemáticas, pero viene a ser como un 1%, 1,5% más o menos, de empresas que realmente pueden llegar a esa cifra, con lo cual nos encontramos con más del 98% de las empresas que principalmente tendrían falta de recursos, entonces.
Sí, probablemente. También hay un tema cultural que no ayuda, que en empresas pequeñas no se siente tanto la urgencia o la necesidad de incorporar este tipo de tecnologías, ¿no? Y en parte porque no pueden destinar el tiempo de calidad que probablemente deberían un poco a curiosear, especialmente ahora que están apareciendo tantas herramientas de inteligencia artificial, para ver cómo las pueden adoptar entre sus equipos, ¿no?
Puede haber también quizás problemas, no sé, de falta de calidad de datos, de especialistas. Carmen.
A ver, yo lo que creo es que las empresas en general no adoptan la tecnología simplemente porque esté disponible, ¿no? Ah, ha llegado la IA, ¿no? Ahora voy y la implemento. Sino que al final, cuando adoptan la tecnología, o por lo menos, pues, no sé, intentan implementar, aunque sea a pequeña escala, lo que están intentando entender es qué beneficio van a conseguir con ella, ¿no? Entonces, yo pienso desde Bidigital, además, que hablabas de empresas de más de 50 millones de euros, pero nosotros estamos en un segmento mucho más bajo. De hecho, no las medimos en facturación, las medimos en número de empleados, ¿no? Y en España hay 1,5 millones de empresas que tienen menos de 3 empleados, ¿no? Prácticamente autónomos, pues aún para ellos es mucho más reto. De hecho, su beneficio lo miden en qué clientes puedo conseguir más con estas tecnologías, o me va a facilitar mi trabajo en el día a día, ¿no? O lo está haciendo la competencia, por ejemplo, y entonces les copio porque estoy teniendo éxito. Entonces, estas empresas pequeñitas, en concreto nuestros clientes, que estarían en ese 90% y pico, ¿qué les ocurre? Que tienen falta de conocimiento en tecnología, además no están formados, la tecnología es muy compleja, hay muchísima diversidad, ¿por dónde empiezo? Luego, por otra parte, las pymes no tienen recursos ilimitados, es decir, no puedes invertir en recursos con perfiles específicos, en experimentar. Y luego detrás de las personas también están, detrás de las empresas están las personas, es decir, hay miedo al cambio y aquí implica un cambio cultural importante, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudarles con todo esto? Bueno, pues yo creo que lo que se necesita es un partner tecnológico, ¿no? Que les ayude en el sentido de ver dónde están, demostrarles realmente cuál es el beneficio y además en su propio lenguaje. Esto es lo que nosotros intentamos en este segmento que es tan pequeño, ¿no?
Has mencionado que la mayoría tiene menos de 3 empleados. ¿Esto implica entonces, si queremos introducir la IA, cambio organizacional en las empresas? ¿Cómo lo hacemos? Porque si por una parte hace falta conocimiento especializado, pero solo tengo 3.
La suerte viene porque la IA va sobre todo a venir porque las grandes empresas tecnológicas la van a inyectar en cualquiera de las herramientas que ya nos están ofreciendo, ¿no? O sea, hoy en día si utilizas la suite de Google, pues Google en Workplace ya está inyectando toda esta capa de inteligencia artificial. Y después la suerte, y aún todavía necesitamos un poco más de tiempo, es que está habiendo una eclosión de soluciones de inteligencia artificial para cualquier cosa que está apareciendo en el mercado y que de alguna manera va a democratizar y va a permitir que cualquier tipo de empresas, incluso las de 3 empleados, como utilizan WhatsApp o utilizan alguna herramienta.
Te iba a decir, dime alguna herramienta y sin mencionar ChatGPT. Por Dios, por ejemplo.
Pero tienes un montón de herramientas de Copilot que realmente para esa pequeña empresa que no tiene capacidad le ayuda. O sea, ya no necesariamente tienes que contratar un gran proyecto de tecnología, hacer un despliegue de una herramienta, de un hardware que lo sostenga. Ya ese tipo de cosas, yo estoy de acuerdo, el acceso, la barrera de acceso se ha reducido, los costes es un modo pago por uso. No tienes una barrera de, como en otros proyectos, tú quieres contratar algún otro tipo de herramientas, algunas CRMs, hay una barrera de coste porque es que arrancar cuesta mucho más. Aquí no, lo que sí que hay falta quizás es de conocimiento en esa parte más pequeña de la población empresarial, o los autónomos, que también son un colectivo muy grande.
Sí, de hecho, hemos dicho de menos de 3 empleados, pero por suerte hay de 5, de 7, de 10, ¿no? No estamos solo ahí, pero en línea de lo que tú decías, ¿no, David? Nosotros lo que hacemos es, todos estos grandes líderes de tecnología, ¿no? Google, Facebook, ahora OpenIA, ¿no? que lanzó el ChatGPT, Microsoft, etcétera. Nosotros lo que hacemos es, llevamos estas tecnologías, pero de una forma más adaptada a las pymes. ¿Y cómo? Pues en un modelo, como decías Ignacio, ¿no? En un modelo as a service, de tal forma que cuando una pyme contrata una web, en realidad está contratando un cloud, pero no le explicas que está contratando un cloud, ¿no? Lo que le está haciendo es provisionándole de una web que además es flexible, que además tú le vas a dar contenido, le está resolviendo muchos más problemas y esa falta de recursos que tiene, ¿no? Y luego hay un tema importante a nivel organizacional y es que toda esta IA está basada en el dato. En realidad es como el foundation, ¿no? De lo que sería el uso de la IA. Y ahí también hay un nivel importante de empuje que tenemos que hacer de formación a las pymes. Y aquí yo siempre, no sé, tengo más en la cabeza, esto no es Big Data, y más en este segmento, es más dato inteligente, ¿no? Más Smart Data, ¿no? Es decir, pocos datos, pero de calidad, que además los mantengamos en esa calidad y que sirvan para utilizarse, ¿no? Entonces, un caso de uso, por ejemplo, ¿no? Que nosotros trabajamos con nuestros clientes es algo como un CRM, que para la gran empresa es como el día a día. En una pequeña pyme, en realidad, simplemente, ¿no? El ayudarle a recoger los datos de su cliente, localizárselos en nada, almacenárselos en un pequeño sitio donde los pueda visualizar, dar una funcionalidad, ¿no? Que le ayude a interpretar esos datos, ¿no? Pues oye, empuja a estos clientes con una campaña de email, ¿no? Porque así vas a tener más frecuencia de compra y por lo tanto más ingresos, ¿no? O lanza esta campaña sobre estos contactos que vamos a captar más clientes, ¿no? Es muy sencillo para ellos y si además les das un botón para que lancen un email y esos textos del email están generados con inteligencia artificial, tienen varias propuestas, los pueden modificar de una forma muy sencilla, ¿no? Sin explicarles la tecnología, pero les estás dando un caso de uso que es muy útil, muy orientado a una métrica, ¿no? Me ayuda a conseguir más clientes, me ha facilitado mi trabajo, ¿no?
Es una forma de trasladar ese dato en un valor para el negocio, ¿no? ¿De qué más formas podemos enseñar o mostrar a la PyME el camino para ese dato que quizás no siempre tiene además la calidad que requiere? Eso podríamos hablar también, ¿no? Si las pymes tienen un mecanismo de recopilación, por así decirlo, de data realmente adecuado, ¿no? ¿Cómo trasladar esos datos en valor para negocio? Aquí en este caso, pues acciones de marketing, en campañas de emailing. Más ejemplos que podríamos darles a una pequeña y mediana empresa, quizás, o a un negocio.
No, con inteligencia artificial, por ejemplo, temas de previsión de demanda y, por tanto, de estocaje de productos en función de lo que un algoritmo pueda interpretar del histórico o de cómo se están comportando los usuarios en el e-commerce, ¿no? Por ejemplo, entonces, puede ser otra aplicación, ¿no?
Utilizamos algoritmos de predicción de compra, que lo que hacen es identificar todos tus perfiles previos de clientes y de manera automatizada tú cargas en la aplicación estas mismas bases de datos de clientes y de manera automática te busca gemelos sin ningún tipo de esfuerzo. Ya coge y busca cuál es el parámetro general del tipo de cliente que a ti se te da bien y te busca en el resto de la población empresarial que hay ahí fuera que encaja con ese mismo patrón.
Has mencionado la palabra API.
Las APIs para nosotros es el canal. Y API no es un señor que vende pisos.
Porque, también.
Que también. Porque hay una de las cosas que también, a veces, cuando utilizamos terminología técnica, a veces generamos una barrera con el usuario. La API no es más que una pieza que permite que dos aplicaciones muy diferentes con tecnologías que no tienen nada que ver tengan un lenguaje común y se puedan hablar entre ellas. No es más que eso. Pues, las APIs están detrás de casi todas las aplicaciones que utilizamos en nuestros móviles, las apps, todo lo que hace que eso funcione. Cuando compramos un billete de avión en una web, hay una API por detrás que está yendo hacia la línea aérea para hacer la contratación.
Estamos hablando entonces de cómo integrar a través de APIs la inteligencia artificial o otras aplicaciones para permitir avanzar al negocio.
Sí. ¿No? Y el reto para mí, sobre todo, que es el problema que tienen las pymes, es que probablemente a lo sumo que pueden alcanzar es el dato histórico, si quieres, de calidad, ¿eh? Pero que es un dato que sirve para lo que sirve, ¿eh? Y el gran reto que yo creo que, o la gran posibilidad que te da la inteligencia artificial, es empezar a tener datos en tiempo real de cómo se comportan tus usuarios cuando te visitan, o en el caso de Amazon, el utilizar el dato en tiempo real de cuáles son los productos que puedes recomendar en base al perfil que vas construyendo del comprador, ¿no? Y ahí es donde yo veo que, vamos a decir, que las grandes compañías, sobre todo las empresas digitales que ya tienen un cierto tamaño, van a jugar cada vez más con ventaja, ¿no? Porque van a poner ese dato en tiempo real al servicio de disrupcionar y crear nuevos modelos de negocio que para, vamos a decir, los de toda la vida, los tradicionales o las pymes, sobre todo, por un tema de masa crítica, les va a ser muy difícil, ¿no?, alcanzar.
Uh-huh. Perdona, no, lo que pensaba es, en nuestro caso, por ejemplo, imaginaros hablarle a una pyme de APIs, ¿no? Has perdido la atención en el momento. Entonces, otras palancas que estamos utilizando es hablarles de qué está haciendo tu competencia, ¿no?, para fomentar todo lo que sería esta digitalización. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, tenemos una base de datos muy amplia de pymes, tenemos más de 2 millones de pymes en España, sabemos qué están haciendo digitalmente y entonces hemos desarrollado un índice. es el índice de presencia digital, y lo que hace es asigna un valor que es real en base a herramientas digitales que tiene esa pyme, cómo está posicionado en Internet, de cuál es su madurez digital, es decir, de cuál es su posicionamiento en Internet y, por lo tanto, su capacidad de generar clientes. Lo compara con su competencia por actividad o lo que le interesa a la pyme, a veces por ubicación, ¿no? Ferreteros en Murcia, no sé, se me ocurre, ¿no? Y además le hace recomendaciones de cómo mejorar. Entonces, son muy interesantes las recomendaciones porque te encuentras recomendaciones del tipo, oye, corrige errores en tu web, por ejemplo, o haz coherente la información de tu ficha de Google con otras plataformas, no sé, con un TripAdvisor, Facebook, etcétera, y con simplemente haciendo eso va a mejorar tu posicionamiento, tu visibilidad en Internet y vas a conseguir más capacidad de clientes. O del tipo, oye, invierte en campañas de tráfico porque es que tu competencia en Google, por ejemplo, porque tu competencia lo está haciendo y está consiguiendo más visibilidad gracias a esto. Y el índice también nos da datos muy interesantes, y es que vemos que, por ejemplo, en las empresas que tenemos analizadas sobre esos 2 millones, un 43%, por ejemplo, de ellas tienen web, solo un 3% realmente están en e-commerce, están preparados para e-commerce, ¿no? O dices, un 22%, por ejemplo, hemos visto que están trabajando en redes sociales, pero resulta que un 80%, que es un volumen altísimo, resulta que tiene errores en la web, errores en su ficha de Google, y esto pues, dificulta la visibilidad de esa pyme hacia sus clientes, ¿no?
Cuando hablamos también del uso del dato, y hemos mencionado mucho, hay también una cuestión de la responsabilidad en el uso del dato, y más aún ahora que sabemos que a las pymes le queda todavía un poco lejos, pero con el reglamento de inteligencia artificial que establece una serie de pautas también en cuanto a transparencia, ¿no? Y habéis hablado de análisis predictivo también en base al algoritmo, pero ¿cómo poder garantizar o cómo poder inculcar a las pymes, a los pequeños negocios que todavía ni siquiera están de lleno metidos en el uso de la data y de la inteligencia artificial, que además tienen que hacer un uso responsable, y en qué se traduce esa responsabilidad en el uso del dato y de la inteligencia artificial cuando estamos hablando de una pequeña y mediana empresa?
Es que los grandes sectores, farma, educación, banca, tienen ya una serie de IA Act les obliga a determinadas cosas, son considerados áreas de riesgo alto. Las pymes no, y la realidad es que al final, pero lo que haces en tu vida profesional fuera del mundo digital tendría que ser igual. Es decir, si tú no harías algo que contraviene moralmente las cosas, las normas a las que nos regimos como sociedad, ¿por qué tendrías que hacerlo de manera digital? Entonces, cuando tú haces un algoritmo, tienes que estar buscando la forma de que el objetivo que consigas no inculque ningún derecho, ninguna otra responsabilidad que tengas. Entonces, no debería ser diferente. Lo que es muy difícil es que pequeñas empresas se embarquen en crear algoritmos complejos donde realmente ese tipo de lo que se llaman los LLM, los lenguajes.
Modelos de lenguaje.
Esto no lo va a hacer una pyme. Esto lo va a hacer Google, lo va a hacer Amazon. Nosotros vamos a ser usuarios. El resto son modelos más pequeños para determinadas cosas, que a lo mejor es un modelo pues, de propensión de compra, un modelo de segmentación de clientes, pero no creo que veamos un impacto directo de ese tipo de cosas en una pyme en el corto plazo. Yo no lo veo, no es como lo veis vosotros.
Tampoco.
Bueno, yo creo que aquí hay un reto importante, y que además yo creo que somos responsables, ¿no? Tanto los grandes proveedores de tecnología, ¿no? que estamos comentando, como nosotros, las empresas, las agencias, ¿no? que damos servicios alrededor de la inteligencia artificial, el gobierno, ¿no? Incluso la sociedad, ¿no? Y hay que fomentar el uso responsable de la IA, de la seguridad. Yo creo que en Europa tenemos relativa suerte, ¿no? porque somos pioneros en todo esto, ¿no? De hecho, la primera ley de inteligencia artificial se aprueba en Europa. Bueno, esperemos que no sea solo en Europa, ¿no? que sea en el mundo, porque hay que buscar un balance al final, ¿no? entre ese uso responsable, ética. Hay que educar, yo creo, en general a la sociedad, ¿no? y a las empresas pequeñas, especialmente, que estamos hablando ahora. Pero por otra parte, pues bueno, hay un potencial tremendo en el uso de estas tecnologías y hay que beneficiarse de ellas, ¿no? Entonces, la ventaja, yo creo que fíjate que el año pasado, ¿no? cuando explota ChatGPT y empieza a hablar todo el mundo de IA, ¿no? hasta las abuelas hablan de IA generativa ahora, ¿no? Pues yo creo que esto ayuda, ¿no? porque al final el poner a nivel de la sociedad, ¿no? la palabra de IA, y va a haber una educación a nivel social que yo creo que ayudará, ¿no?
Me ha parecido interpretar cuando estabas hablando de que hay que ser responsable, la regulación, etcétera, pero hay que saber aprovechar. Nos encontramos con este quizás binomio entre regulación e innovación, cómo hacerlo responsable, pero al mismo tiempo que permita innovar. ¿Es este un equilibrio complicado, difícil o
yo no? Creo que no debería. Si no vas de una manera que no es responsable, eso al final te va a volver en contra. Yo creo que la sociedad espera de las empresas que sean responsables en todos los ámbitos de lo que hacen.
Y más si hablamos de pymes, que la realidad es que el uso que van a hacer es un uso muy, muy tranquilo de este tipo de tecnologías, ¿no?
Por lo tanto, innovación responsable como un objetivo a plantearnos, ¿no? Quizás en la pyme. ¿Y qué es lo que está por venir? Porque hemos vuelto, mira que he dicho, no hablemos de ChatGPT, pero ¿qué es lo que detectáis que está que el futuro? Y aquí le estoy preguntando al Chief Future Officer.
Venga.
¿Qué es lo que nos va a deparar en el corto y medio plazo en la introducción de inteligencia artificial, chatbots, etcétera, a las empresas? ¿Qué es lo por dónde van?
O sea, yo el cambio más significativo que veo, al punto que me atrevo a decir que en 3-4 años miraremos el internet del 2023 y nos reiremos como nos reímos cuando recordamos aquellos modems a los cuales nos conectábamos hace algunos años. ¿Os acordáis? El cambio más heavy que viene es este internet conversacional, ¿no? Que va a hacer que cada vez más, yo no sé vosotros, pero yo cada vez más busco menos en Google y lo que hago es, con ChatGPT, pues buscar aquella información, a pesar de que en algún punto pueda alucinar, y por tanto vamos a un modelo en el cual cada vez más vamos a conversar con toda una serie de asistentes, y a lo que vamos es a un mundo asistido, copilotado, tú decías, en el que van a aparecer asistentes generales, y probablemente Apple va a sacar un Siri de verdad, y vamos a empezar a hablar con él todos los días, pero van a empezar a aparecer asistentes. Por ejemplo, Harvey es una aplicación para abogados, que básicamente lo que hace es ChatGPT, le han inyectado jurisprudencia, legislación, contratos, y lo han convertido en una herramienta imprescindible para que un abogado mejore su productividad. Esto va a pasar para los médicos, para los arquitectos, en cualquier disciplina. Y este yo creo que es el cambio más significativo, que no nos vamos a dar cuenta y vamos a empezar a hablar con un dispositivo sin la necesidad de interactuar como lo veníamos haciendo a modo de clics, búsquedas. Esto se va a quedar cada vez más anacrónico.
En un país como el nuestro, con tanto turismo, el que un bar pueda tener un asistente de ese tipo, que por lo que estamos viendo van a tener un coste además de adaptación asequible, sí, para un bar, puede tener una interacción en cualquier idioma y va a hacer una reserva online en cualquier hora del día, aunque sea de noche. O sea, que pueda aprovechar ese tipo de pequeñas empresas, cosas que antes solamente estaban al alcance de grandísimas empresas, lo cual sí rompe muchas barreras y permite a aquellas que con agilidad aprovechen lo que está saliendo, oportunidades de crecer, de reducir sus costes y también pues de transformar un poco su día a día en cosas de más valor, porque al final tener una persona coger un teléfono pues no es...
Me ha gustado mucho lo que has dicho de las webs en el 2000, porque no sé, bueno, los que estamos aquí yo creo que recordáis aquel momento, ¿no? El boom de la web, y ahí venga a meter texto, ¿no? Y fijaros dónde estamos ahora, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en la época del texto de las webs, ¿no?
Vamos a dejar de navegar. Vamos a dejar de navegar.
Entonces, la IA existe desde hace muchísimo tiempo, o sea, hace décadas que existe la IA y la estábamos utilizando y no nos dábamos cuenta, porque detrás de estas compañías tecnológicas, cada vez que entrenamos en internet y hacemos una búsqueda y nos sale un display, ¿no? Un anuncio, detrás hay IA. Pero el gran cambio ha sido el año pasado con lo que dices, la IA conversacional, y totalmente de acuerdo con lo que decís. O sea, en los asistentes yo creo que hay un potencial tremendo, también para las pymes. De hecho, bueno, el lanzamiento del marketplace de OpenAI, que además lo que está fomentando con esto que es casos de uso. De hecho, nosotros estamos experimentando en esto porque es muy fácil para las pymes. Yo creo que también, que al final no habrá que escribir, habrá que hablar y te contestarán. Pero asistentes que además pueden estar personalizados por actividad, con funciones específicas que aumenten la productividad, que además puedes llevar en tu móvil, yo creo que por ahí está el futuro. Va a ser mucho más acelerado que la época de la web, porque la IA lo que te hace es, parece que acorta los tiempos, ¿no? Es como, Entonces va a ser muy, muy acelerado el cambio y yo creo que hay un potencial tremendo. El tema es cómo poner esos cimientos, ¿no?
Dejadme daros un dato que es, destinamos 9,2 horas a la semana a buscar información dentro de la empresa, ¿sí? Esto lo va a resolver también esta capa conversacional, ¿no? En lugar de decir, entrar a una intranet o no sé qué herramienta para ver qué días de vacaciones tengo, lo que va a haber es un bot corporativo, no sé dónde, quizá en el WhatsApp, en Teams, en Slack, donde queráis, y yo simplemente le voy a decir, escúchame, quiero ir de vacaciones, ¿cuántos días me quedan? Y entonces este bot conversacional con el API, ¿eh?, se va a integrar a la intranet vieja nuestra o la herramienta de recursos humanos que tengamos y va a buscar el dato y va a decir, no tienes vacaciones porque ya te consumiste todos tus días, ¿no?
De hecho, David, ahora que ya nos hemos animado, cuando buscamos ahora, ¿no? Casas, Sevilla, verano, ¿no? Esto se ha acabado. Oye, búscame una casa en Sevilla que tenga... Quiero decir, es que la forma de buscar, de hecho ya ha cambiado, ¿no? Otro tema es lo que Google intente paralizar todo esto porque... pues todo su modelo de negocio ahora mismo está basado en
esto. No, se pone
en
jaque.
Si tenéis hijos, veréis que cómo interactúan ellas con sus amigos es de esa manera. No escriben un WhatsApp, hablan.
No hablan, ya. Sí, sí.
Entonces, eso es lo que viene. Sí, eso no hay ninguna duda que no...
Y ahora que dices esto, el tema generacional, el otro día leía, que me pareció muy interesante, los que estamos aquí vamos a Google, ¿sí? Los que tenemos hijos de 20 y pocos utilizaban o utilizan YouTube para buscar, ¿eh? Y las generaciones que van por debajo ya están empezando a utilizar ChatGPT para buscar las respuestas a las cosas que necesitan en su día a día, ¿no?
Bueno, ese estilo de búsqueda supone también un reto, porque antes por lo menos cuando buscabas en Internet tenías varias respuestas y tú más que menos podías ver, comparar, pero cuando le preguntas a un gran modelo de lenguaje tienes una única respuesta. Entonces ahí sí que tienes que aprender mucho más cómo interpretar, comparar y no quedarte quizás con esa única respuesta, porque al final... un gran modelo de lenguaje lo que hace la IA generativa es te da un resultado en función de lo que prevé que va a ser en función de los datos que le has metido, pero también puede equivocarse.
Sí. ¿Mm? Y no es estable. La misma pregunta hecha unos días más tarde da resultados diferentes. Uh-huh. Como también ocurre en Google, vamos, quiero decir que eso va a cambiar. Lo que sí es importante también, yo creo, para las pymes es en la medida que tengan sus webs con contenidos de valor que ayuden a que en ese tipo de herramientas también les encuentren. Ese bar o esa ferretería de Murcia que hablabas, pues que tenga bien trabajado su contenido para que cuando alguien busque un tornillo en Murcia lo encuentre y sea el sitio donde quiera ir a buscarlo.
Sí, y de hecho, hablando de casos de uso, ¿no? Por ejemplo, esta es una de las líneas en las que nosotros estamos trabajando. Nosotros, tradicionalmente, hacemos webs. Uno de los problemas que tienen las webs de las pymes es que el equipo de la pyme no es capaz de generar contenidos, de mantener la web, y esto ayuda mucho al posicionamiento, ¿no? Tanto al SEO como al SEM. Entonces, una de las primeras líneas que hemos sacado, puro AI, se llama BI, es una línea de productos que son 100% AI, es precisamente esto, es decir, generar contenidos de imágenes, de vídeos, contenidos de blogs automatizados para las webs que mejoran el posicionamiento y al final hacen que esas webs, que son muy básicas en estos momentos, con este tipo de tecnología, pues les das ese contenido de forma constante que incluso la misma persona de la pyme con esas herramientas se lo puede generar, elegir opciones, etc., ¿no? Entonces, es un caso de uso muy sencillo, es viable ya, y hay que empezar con cosas pequeñas pues, para poner esos cimientos, ¿no? Para que las pymes adopten la tecnología, ¿no?
Estaba pensando, ¿se acabó el copywriter y tantas otras funciones? ¿O lo que tendremos que saber hacer y lo que tendrán que saber hacer las pymes es cómo apoyarse? ¿Hasta qué punto ese contenido generado por IA realmente automáticamente lo estáis incluyendo directamente en las webs o pasa un filtro? ¿Cómo trabajar con herramientas de IA generativa adecuadamente?
Sí, o sea, yo creo que este tipo de herramientas facilita tremendamente la productividad de un copywriter. La experiencia que nosotros tenemos es que, bueno, depende el nivel de calidad que necesites, ¿no? Pero que los copywriters siguen teniendo, por lo menos en este momento, que aportar, ¿no? Para, bueno, pues todavía siguen funcionando las keywords, has de ver qué palabras tienes que meter en esto que te está proponiendo la IA, etc. Ahora, la productividad de los copies...
Pero es más un editor cada vez más, ¿no? Que un copywriter, ¿no?
Es más un editor, eso es. Sí. Y bueno, y hay un, fíjate, en la parte creativa, ¿no? Un copy que tiene que estar haciendo, por ejemplo, en nuestro caso, imaginaros, ¿no? Copies para, fontaneros, esteticistas, abogados, etcétera, ¿no? Y tiene que estar pensando en cada momento qué tipo de cosas escribir. Una herramienta de este tipo es
y no podemos olvidar lo que decías tú, que también alucina, a veces genera las alucinaciones que genera de contenidos, sorprendentemente es un tema estadístico. Al final, jugando con las estadísticas, te acaba generando cosas que no tienen sentido real. Entonces, no puedes dejar a la IA sola, sobre todo, si son tornillos no pasa nada, pero si lo que estás hablando es de cosas algo más serias, tienes que revisarlo.
Prometen resolverlo en el tiempo, y si vas viendo la evolución de los modelos, cómo están reduciendo, es decir, el número de alucinaciones invita a pensar de que es posible de que así sea, ¿no?
Temas de regulación, por ejemplo, ¿no? Que tienes que supervisar, porque en determinados sectores el tipo de publicaciones que lances, pues tiene que cumplir ciertas normas, ¿no? Entonces, pero la productividad es tremenda, ¿no? Lo que genera este tipo de herramientas. Sobre todo, nosotros lo vemos, y yo creo que tiene un impacto tremendo en todo el área de marketing y de ventas, ¿no?
Aquí la preocupación es que yo creo que hay, por la naturaleza de las personas, gente que las innovaciones, los cambios, les divierten. Esto es como hacer surf. Tú puedes ver las olas como algo divertido o ver las olas como algo que te va a caer el agua encima y te va a arrollar. La ola es la misma. Es como la ves y cómo la vives. Hay uno que disfruta de esas olas y va buscando una playa con olas y otro que cuando hay dos olas en la playa se sale. Y en este contexto, creo que desarrollar la capacidad de divertirte con las olas es una garantía de supervivencia.
Os iba a preguntar precisamente cómo conseguir superar esa ola que te viene y cuál sería el reto para que la ola no te ahogue, ¿no? Si eres una pyme.
Para hacer surf hay que mojarse los pies. O sea, quiere decir que hay que probar, hay que intentarlo y perder el miedo. A partir de ahí yo creo que puedes ir empezando a hacer más cosas. Yo no sé hacer surf, pero sé que seré incapaz de aprender a hacer surf si no me meto en el agua. Y aquí hay una parte de aprendizaje que va a través del intentándolo, poco a poco, la primera tiene que ir desarrollando esas capacidades.
¿Mojarse los pies, David? ¿Un consejo?
No, pues casi diría, a ser posible, dedicar 30 minutos al día a intentar entender qué está pasando con todo esto. Porque da la sensación de que viene un cambio heavy y cualquiera, incluso la pyme, necesita, para reinventarse como profesional, como empresa, casi como persona, intentar entender.
¿Y cómo y dónde entender lo que está ocurriendo?
Hoy en día vamos sobrados de lugares. O sea, desde TikTok, si te da pereza profundizar, hasta YouTube, o sea, posibilidades para aprender hay todas las que quieras, ¿no? O sea, en el último año han salido cursos
gratuitos, además.
Gratuitos, de prompt engineering, de lo que queráis, ¿no?
Sí, yo creo que también empezar, sobre todo pensando desde el punto de vista de empresa, acompañarte de un partner, sobre todo al principio, ¿no? Para que te diga por dónde empezar, qué pasos tienes que dar, de todos esos cursos que están disponibles, ¿no? Por dónde tienes que arrancar, instalarte un ChatGPT en tu móvil, ¿no? Y empezar a buscar, perder, no mojarte los pies, ¿no? En este sentido. Pero la realidad es que, es disruptivo total, va a haber un cambio social, ¿no? Es la ventaja porque lo vas a tener al lado, con tus hijos, con, ¿no? Quiero decir, alrededor tuyo, pero la pyme se tiene que reinventar porque es sobrevivir o morir. Y además el cambio es rápido, tienes que tener una mentalidad abierta, estar preparado a todo lo que viene, porque vivimos en un entorno de cambio constante, ¿no? Entonces,
todas estas tecnologías difícilmente te permiten conseguir ventaja competitiva, a no ser que seas una empresa grande y puedas realmente apostarle, ¿eh? Pero no utilizarlas en poco tiempo te van a generar una desventaja competitiva. Por tanto, es un poco lo que dice Carmen, ¿no? De alguna manera no podemos quedarnos ajenos a lo que está pasando, ¿no? En este caso concreto, ¿no?
Y no solamente a las pymes, esto aplica
a todos.
Porque las dificultades también, una empresa grande, no olvidemos que las inercias que las que trabajan, ahí la pyme tiene una ventaja, porque no tiene esa inercia, porque el que decide es el que tiene la capacidad también presupuestaria de decir, oye, hago esto o dejo hacer aquello, pero me centro aquí. En una empresa mucho más grande, las inercias y las inversiones son mucho más complicadas de mover.
Pues me quedo con esa idea entonces, la necesidad de reinventarse o morir, porque no solo para ganar competitividad, sino porque si no vas a quedar en desventaja competitiva, tanto si eres una pyme como si eres una gran empresa, hay que aplicarse esta filosofía. Pues muchísimas gracias Ignacio, David y Carmen por habernos acompañado aquí en Crecer en Digital para hablar de data y tecnologías emergentes, y espero que quien nos haya escuchado, quien nos escuche ahora, por lo menos vea que esto es posible, que se puede afrontar y que hay vías, además, e instrumentos para ello. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias.